Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Entonces, ¿a dónde...? ¿Qué viene después de lo que votó ayer la Suprema Corte de Justicia? ¿Y cómo ven? El presidente, pareció que hoy el presidente López Obrador le restaba importancia a lo que ocurrirá la próxima semana en Cámara de Diputados, a la votación sobre la reforma eléctrica que el presidente López Obrador durante tantos meses llamó a defender, a votar a favor, acusando a que quienes no lo hicieran se iban a poner en contra de la historia, en contra del pueblo, se iban a poner del lado de Carlos Salinas y no de López Mateos o de Lázaro Cárdenas. ¿Qué viene, Germán Martínez, Roberto Gil? ¿Qué viene?
Yo insisto en que los amparos siguen vivos. Por cierto, las salas también, hay tres ministros de los que votaron en contra, o sea, Farhat, Pardo y Piña. Y está Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro González. En la otra está Esquivel y Ortiz, que votaron a favor del proyecto de Ortiz, por supuesto, y Lainez, Aguilar y Pérez en la otra sala. Sí.
Y en la segunda sala, cuando se aprobó la controversia en materia de política de confiabilidad, hay 4 votos a favor, 1 en contra.
Así es.
¿Les sorprendió el sentido de la votación de Alfredo Gutiérrez, del ministro Alfredo Gutiérrez, Roberto?
Yo ayer vi ministros que se crecieron en el debate. Yo coincido con lo que dice el senador Martínez, Norma Piña, excepcional. El ministro Pérez Dayán, creo que en una posición muy firme. Ministro Lainez, Luis María Aguilar, ministros que defendieron su posición y que han sido consistentes con sus precedentes. El propio ministro Luis María Aguilar fue ponente en la solución del caso de la controversia constitucional en materia de política de confiabilidad, que es el antecedente directo a esto, que a final de cuentas discutía prácticamente lo mismo, pero a nivel regulatorio. Vi a ministros que a pesar de que era un asunto complicado, técnicamente muy complejo, lograron fijar una posición, me parece, muy honorable. Me sorprendió, a mí, lo digo con mucha claridad, me sorprendió la posición del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena es quizá el ministro que más ha abordado en el tema de los contenidos económicos de la Constitución. Tiene sentencias verdaderamente relevantes en materia de Estado regulador. Es uno de los que construyó el famoso criterio de la deferencia técnica. En fin, tiene muchos precedentes que me parecían podían orientar su votación. Ayer, en esa votación, lo vi dubitativo, no lo reconozco en sus precedentes y quizá tenga que ver con otras situaciones que están pasando en la Corte. Yo solamente diría, a mí no me sorprende la posición del ministro Saldívar. Desde que se inauguró la época del constitucionalismo transformador, pues esto es una secuela.
¿Qué es el constitucionalismo?
Pues es la nueva doctrina constitucional de sintonización. Estoy citando casi textual al ministro Saldívar, de que la Corte tiene que sintonizar con las mayorías que se expresan en las urnas, en lugar de ser un contrapoder a las mayorías cuando no reflexionan correctamente las mayorías y ser un defensor de las minorías, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional. Pues el ministro Saldívar reiteradamente ha dicho que la Suprema Corte tiene que sintonizar con las mayorías que se expresan en las urnas. Yo creo que eso es una cosa verdaderamente sorprendente, pero pues ahí están sus discursos, ahí están sus precedentes y ahí están sus declaraciones.
Germán.
Yo estoy de acuerdo, aquí están claramente los que están a favor de todo, de todas las porciones: Loreta, Yasmín, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar Ledo de la Rea.
¿Te sorprendió
No.
el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena?
En medio ambiente él cambió. Quiero decir que él cambió y por ahí tenemos el video, si lo quieren poner, pero él
fue
él. No, él se mantuvo, quiero decir. Sí. Él, en medio ambiente. En medio ambiente. Y el que cambió fue González Alcántara. Yo quiero decir algo, Ciro, que sugiere el abogado Gil, y es que la reforma judicial de Saldívar sirve para nada y para lo mismo. Sí, es sirve. Prometieron una justicia cotidiana y cercana, unas sentencias accesibles, pues si ni las entendemos.
No,
los eso es lo que prometieron, Ciro, eso es lo que prometió Saldívar. Y tercero, reforma judicial. Y tercero, yo lo que digo es, se pedía, y lo pedía el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en las 8 propuestas para fortalecer al Poder Judicial, firmado por Pedro Salazar, por Fix Fierro, en paz descanse, por gente de verdadero valor jurídico y juristas, de verdadera autoridad moral en el mundo del derecho, que se reformara la manera de deliberar de la Corte, que no se fragmentaran las ponencias. Lo dice claramente.
Eso no ocurrió ayer.
No ocurrió ayer porque no pelaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas y no pelaron a quienes nos oponíamos a la reforma judicial. La reforma judicial fue para aumentar, otra vez cito al Instituto, el hiperpresidencialismo de Saldívar. Para ponerle medallitas a Saldívar, para que Saldívar se hiciera de más poder y pudiera hacer estas cosas, como la que estoy diciendo, de los turnos y los returnos y votar por argumentos y por consideraciones. Ya ahora no entiendo por qué hay un voto concurrente después y por qué hay un engrose después. Pues si ahí mismo en la sesión se puede resolver un asunto y a matacaballo, rápido, una cosa y se posponen controversias.
La corte vota opiniones claro, jurídicas, constitucional o no, acto o norma. Ayer estuvieron votando porciones de proyecto. Sí. Oiga, ¿usted está de acuerdo en esta porción? No, yo no. ¿Y cuántos votos tenemos por sacar esta porción y esta redacción? Y en esto sí y en esto no. Al final de cuentas, me parece que es un antecedente peligroso de la manera en la que se está discutiendo en la Corte. En la racionalidad de resolver si una ley es inconstitucional o no, que ese es el propósito de este mecanismo, este es el fin de la Corte, ¿hay una decisión sobre constitucional o no? La respuesta es no. No sabemos. Hay que esperar, nos dicen ahora, que el engrose. Yo no sé cómo va a ser ese engrose, porque hay tantas opiniones como fragmentos del proyecto. Hay, por ejemplo, una votación que se da, si no mal recuerdo, el lunes o martes, sobre la aproximación metodológica al caso, que es el famoso 6-5, porque la ministra ponente planteaba aproximarse al asunto desde la perspectiva del derecho humano a la energía eléctrica. Esa parte es derrotada 6-5. Entonces, si no estás de acuerdo en el proyecto, en 6-5, ¿por qué sigues discutiendo el proyecto?
Pues,
esas son
qué complicado.
Yo por eso creo que lo que pasó ayer nos obliga a regresarnos a la Facultad de Derecho.
Pues sí. Pues es complicado por eso, Ciro. Porque hay incongruencias. Porque hay ministros que dijeron que era inválido, argumentaron porque era inválido y votaron porque era válido. Pues ¿cómo no va a ser complicado, Ciro? Esa es la verdad. Hay incongruencias
de
ministros.
¿Con esto adquiere más importancia o pierde importancia la votación de la próxima semana en Cámara de Diputados de la reforma eléctrica?
Yo digo las sentencias de la Corte,
sí.
Una sentencia de un tribunal de constitucional alemán o el del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos de la Corte Suprema, pacificaría de inmediato.
¿Cámara de Diputados la próxima semana?
Va a ser un aquelarre, va a ser un zafarrancho la sentencia.
¿Va a ser un zafarrancho?
Va a ser un relajo.
¿Va a ser un zafarrancho, Roberto?
Yo quisiera pensar que, desde el punto de vista político, por la manera en la que el presidente se expresó de la resolución de ayer, ¿fue un triunfo político al presidente? Sí, sí lo fue. Se validó su política pública.
Pírico, ¿no?
Sí, pero bueno, al final de cuentas la Corte sostuvo una pretensión de política pública que es plasmada en una ley. La pregunta política, Ciro, senador Martínez, es, ¿despresuriza esto o no la reforma constitucional?
Pues ayer Ken Salazar inmediatamente dijo que iba a haber unos amparos. ¿Cuál pacificación? Si el embajador de los Estados Unidos se está quejando inmediatamente, no pacificó nada.
No, lo que dice él todavía peor es que van a ir a paneles internacionales.
Pues claro.
Sí, aquí yo veo dos escenarios, Ciro. A ver, quita presión a la reforma constitucional, el gobierno, al no tener los votos, desiste a hacer la reforma constitucional, o hay una negociación que inclusive pase por reconocer las 12 pretensiones de la oposición. A mí me preocupa mucho eso de que ya se están acercando 9. Pero si además de que la Corte no te pacifica un conflicto y la Corte se ve, digamos, vulnerable frente al poder político, y además se reforma la Constitución, esto en términos de certidumbre jurídica, de seguridad jurídica, de líneas rojas en términos del derecho, creo que sería todavía mucho peor escenario. Si después de lo que pasó en la Corte termina sucediendo una reforma constitucional, pues ahora sí que abróchense los cinturones, ¿eh? Porque lo que sí está pasando, en el sector energético es, hay un modelo que no le gusta al presidente de la República. El presidente quiere regresar a las épocas de los monopolios. Sí. No le gusta la competencia, no le gusta transición energética, no le gusta la participación en sector privado. Y eso es lo que está debatiéndose en la Corte y probablemente la próxima semana en la Corte.
A ver, hacemos una pausa. Al regresar, concluimos esta conversación con Roberto Gil y con Germán Martínez. Son las 8:35. Volvemos.